3 y 4 minutos de la madrugada, 2 y 4 en Canarias. Música como esta, pues mueve el mundo, te transporta a lugares, a recuerdos, a momentos concretos, tiene el poder de provocarnos emociones y pone banda sonora a nuestras vidas. Seguro que tienes algún ídolo musical. Te imaginas que lo conoces en persona, pero además te imaginas que compartes escenario con él. El protagonista de esta historia con la que estrenamos ahora a las 3 ha cumplido el sueño que muchos desean: reunirse en persona con su artista favorito. Se llama Jack Young, es de Cáceres y hace 27 años formó una banda tributo al grupo AC/DC, de la que es guitarrista. Esa banda tributo se llama Riff Raff Reunion. En 2014, Jack se hizo famoso por sus versiones de esta banda de rock y fíjate, fue entonces cuando tuvo la oportunidad de conocer al primer batería de AC/DC, Tony Currente. Este cacereño conoce al milímetro a cada miembro de la banda y no es para menos porque se ha pasado 15 años de su vida estudiando cada detalle del grupo, sus discos, su manera de tocar, su estilo. Vamos, que podríamos decir que tiene un doctorado en los rockeros de AC/DC. Jack se llevó una grata sorpresa al conocer a Currente, que es un tipo, al menos así lo define él, normal, sencillo, cercano, simpático. Pero desde hace 5 años nuestro protagonista no solo cumplía su deseo de ver en persona la batería, sino que además ese sueño se hace aún más grande. Desde entonces, Jack actúa con Currente en muchos escenarios. Y ahora, España va a ser testigo de ello. Este mes tocan en Madrid, como no, Cáceres y Sevilla. Un ejemplo de que el lenguaje de la música es universal, llega a cualquier rincón, nos hace soñar, incluso a veces se encarga de hacer realidad esos sueños. Aún queda tela por cortar esta madrugada de COPE.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido: llevar la risa y la alegría al mundo.
Muy convincente a nivel humorístico nos suena este nuevo Joker, que esta es un trocito, un aperitivo muy pequeño de lo que se va a poder ver en las salas de cine a partir de este viernes. Este viernes 4 se estrena la peli Joker. ¿Pero sabes lo que hay detrás de este personaje? Porque todos los actores, que han interpretado a este payaso asesino han tenido secuelas psicológicas. Si quieres conocer más, no te muevas, porque en unos minutos viene Laura Garcas con No te olvides de mí para contarnos lo que han sufrido la maldición del Joker todos los actores de este personaje a lo largo de la historia. Maybe ever so near, that's the time. Y es por esto que estamos preguntándole a los búhos por su villano favorito.
Efectivamente, Gonzalo. Nos están llegando un montón de propuestas, la verdad. Francisco no tiene dudas al escuchar la pregunta.
Buenas noches. Yo, hablando de villano favorito, por supuesto y sin ningún lugar a dudas, pondría mi ranking número uno a Darth Vader. A Darth Vader es como el villano. Es como a partir de ahí empezaron los villanos. Pero vamos, Darth Vader, qué grande, tío. Impresionante.
Hay gente que dentro del universo Star Wars es del equipo Darth Vader.
Sí,
del equipo del Imperio, ¿eh? O sea,
sí, yo no soy muy fan de Star Wars, ¿eh? A ti te pegó también.
¿Estás bien, Gonzalo?
Sí.
No sé.
Bueno, tú deduzco que tú eres muy, muy fan de Star Wars.
No muy fan, pero sí, fan. Sin el muy, pero fan.
Bueno. Oye, hay que ver, tiene que haber de todo, ¿eh?
Bueno, eso se dice mucho y tampoco.
Sí. Esta oyente es un poco escéptica con la nueva historia del Joker.
Pues mi villano favorito es el Joker, pero el de Nolan. Entonces, Este tiene buena pinta, pero salvando las distancias, no sé si estará a la altura, habrá que verlo.
Luego, claro, pasa esto. Si ha habido diferentes versiones de un personaje, de una peli y demás, va a haber rivalidad, va a haber si el personaje, luego nos lo contará Laura, a ver qué personaje es el que más éxito ha tenido. Heath Ledger, desde luego, que se refiere esta oyente, es uno de los
pues
que más...
Pues un listón muy alto, sí.
Sí.
Desde luego. Victoria, a falta de uno, nos manda dos villanos.
Hola, búhos. Yo tengo dos supervillanos. Uno Gru, porque es que al pobre no le sale nada bien y en el fondo tiene que dar mucha penita. Y luego está Romper Ralph. ¿Os acordáis en la película que hay un momento en que están como en reunidos en Alcohólicos Anónimos, ¿no? En Malos Anónimos, ¿era? Y hay una frase que él más o menos dice algo como: soy un malo y eso es bueno, yo jamás seré bueno y eso no es malo. Y es más o menos lo que yo suelo decir siempre de la gente, que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos.
Oye, pues gran mensaje este que dice Romper Ralph.
Pues sí, es una película que te recomiendo ver, ¿eh?
Sí, pues
es para niños, parece que no te va a gustar, pero luego cuando la ves es muy divertida, muy entretenida y merece mucho la pena.
Es de estas que no te atrae a priori, ¿no?
Efectivamente.
Pero que luego te ganan.
Sí. De hecho, pues... yo no soy muy de película de dibujos animados y esa la guardo en un sitio privilegiado.
Pues me la apunto, desde luego, me la apunto.
Y este oyente nos recuerda una villana que todos conocemos.
Mi villana favorita es Cruella de Vil. O sea, hay que ser muy mala, pero muy mala, para llamarse Cruella y apellidarse de Vil. Tremenda.
La verdad es que es el nombre de villano más acertado
no
de todos.
Puede, claro, claro.
O sea, no se puede ir más al grano.
No sé, pero sí. Y luego el glamour que tiene Cruella de Vil con las pieles de los pobres perretes. Ay, pobre míos.
Pues sí, la verdad. María se queda con Thanos de Los Vengadores. Según ella, un personaje que se ha plasmado muy bien en la pantalla porque te genera muchos sentimientos a la vez. Respeto, empatía, odio y hasta miedo, nos dice. Joaquín se queda con el Duende Verde de Spider-Man por el hecho de que de pequeño le daba bastante miedo y al fin y al cabo esa es la función del villano. Y por último, India dice que su villano por excelencia es Gollum, del Señor de los Anillos. Nos dice que ella ya es mayorcita, pero cuando vio el Señor de los Anillos tuvo pesadillas con ese personaje.
Y además ese alter ego que tiene Gollum también.
Que no sé quién da más miedo, ¿eh? Si Gollum o el otro.
Que recuerda vías de comunicación.
Te estamos preguntando cuál es tu villano favorito. Nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 mediante una nota de voz. Te lo repito, 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook. You must keep on trying, smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile. Y evidentemente, como cada madrugada de jueves, toca Noche Americana con nuestro colaborador de cada jueves, con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Repasaremos las noticias más destacadas de Estados Unidos, entre las que vamos a encontrar... pues a Donald Trump, con sus realistas medidas y bastante deleznables medidas para combatir la inmigración. Menos mal que sus asesores le pararon los pies. Ahora en unos minutos llamamos a Juan. Tres y 14 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Nuestro siguiente invitado está dispuesto a demostrarnos que los límites a la hora de conseguir un reto nos los ponemos nosotros, no tanto nuestras capacidades y cualidades físicas. Su nombre es Víctor Loira. Es ciclista de primer nivel y hace 8 días partió de su ciudad natal, Marín, provincia de Pontevedra, para recorrer los 800 kilómetros que separan esa ciudad, esa pequeña ciudad, de Guadalajara, en Castilla-La Mancha. La diferencia con cualquier otro ciclista avezado es que Víctor padece la enfermedad de Crohn, una enfermedad invisible que provoca dolor abdominal, diarreas frecuentes
y que además en casos como el suyo le ha obligado a llevar una bolsa ileostómica para los desechos y 8 sedales perianales de drenaje. ¿Cómo es vivir con estas circunstancias? ¿Hasta qué punto se puede hacer vida normal? Se lo vamos a preguntar directamente a Víctor, que ya está con nosotros. Víctor, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero de todo, el objetivo de este reto ciclista, el reto de Víctor, era llegar a Guadalajara este 3 de octubre, Día Mundial del Ostomizado, la ciudad de La Alcarria en la que se está gestando una asociación de pacientes a nivel nacional de estos temas. ¿Dónde estás? Estás ya allí en Guadalajara, ¿no?
Sí, estoy ya en el hotel en Guadalajara y muy, muy contento, muy contento.
Oye, cuéntanos, cuando has llegado allí, ¿quién te ha recibido y qué os habéis dicho?
Bueno, pues la ministra de, no sé decirte ahora mismo, creo que de trabajo, alcalde, gente de sanidad, un montón de gente de poder, como digo yo, ¿no? Los que tienen que
cambiar las cosas, ¿no?
Ahí está.
Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo, la que te ha recibido, sí. ¿Y qué es lo que le has podido decir y qué te ha dicho ella?
Con ella ya tuvimos una reunión hace unos meses, ya nos conocía y ya en su día ya se lo planteamos lo que ahora están en, como estamos ejerciendo sin gobierno en estos momentos, ¿no? Nuestras quejas son las mismas, ¿no? Un bañado ostomizado, que todos los hospitales tengan con lo más importante, que es una enfermera estomaterapeuta para los cuidados, ¿no? Y todo, porque con esas enfermeras lo que hacemos nosotros, o la gente que debuta, no saturas urgencias, tienes un problema, llamas a la enfermera, vas a su consulta, te explica, te prepara, te hace el marcaje, es una pieza fundamental en este puzzle. No, para claro. Mí la enfermera estomatológica es lo más importante, ¿no? Después vienen los baños, no cabe duda, ¿no? Baños y que realmente sea reconocida una incapacidad invisible, como la llamamos nosotros, ¿no?
Claro. Ahora hablaremos más del tema enfermeras. Me interesa mucho el tema de los baños. ¿Cómo es tu día a día, a diferencia de una persona que no tiene la enfermedad de Crohn?
Vamos a ver, en mi día a día es que yo tengo una manera de llevarlo que a lo mejor puedo considerarme un poco diferente a los demás, ¿no? Yo por necesidades de la vida misma que nos puso los pies en la tierra, ¿no? Sí. A mí sufría enfermedad de Crohn, iba 20, 15 veces al baño, dependía, hubo noches que dormí sentado en la taza del váter, ¿no?
¡Jolín!
Es unas diarreas constantes, yo tengo un Crohn agresivo, pero vamos, sí. Y hasta hace un año era conejito de indias de todo, yo no había medicamento que me funcionase y todo demás. Pero ¿qué pasó? Que en el 2000, bueno, en hace 6 años diagnosticaron a mi mujer de ELA.
Entonces, además de lo tuyo, tu mujer.
Sí, mi mujer, ¿no? Que es mi vida, o sea, ahora mismo es mi vida, ¿no? Mi mujer y mis hijos. No cabe duda que diagnosticaron ELA, nos fuimos al Centro de Enfermedades Raras Total en Burgos y yo vi lo que era la ELA, ¿no? La ELA, por desgracia, es una enfermedad con caducidad. Tenemos la suerte de que Tita va lento y está maravillosa, ¿no? Entonces es ella la que me carga de pilas todos los días de energía para poder llevar todo esto. Y yo puse la bolsa en cuanto vi como que la enfermedad y lo que acarreaba, yo ya fui junto a mi enfermera y le dije, yo quiero la bolsa, yo quiero saber lo que puedo hacer más, mejor calidad de vida con la bolsa. Me lo explicó claro. Y ya, evidentemente, ya la bolsa me dio vida.
Claro, y te permite más libertad de movimientos, menos dependencia de tener que buscar un baño enseguida.
Claro, lo triste es que tuve que poner la bolsa por la enfermedad de mi mujer, ¿no? Como digo, yo puse la bolsa por amor, pero si llego a saberlo antes, la pondría antes.
Claro.
Mucho antes, vamos.
Oye, dices que tu mujer te carga las pilas día a día, ¿te carga las pilas o te ha cargado las pilas también para este reto de 800 kilómetros en bici que has ido desde Marín hasta Guadalajara?
Sí, claro que me carga las pilas. Mi mujer es un pilar fundamental en todos estos retos o benditas locuras, como digo yo, que tanto mi mujer como mi compañera de asociación, Ángela Paz, ellas son mi escolta, van en el coche, me tienen todo preparado, me hacen las curas en el hotel, es que es un equipo, somos un equipo completo. Yo no estaría hoy en Guadalajara si eso no funcionase como funcionan ellas. ¿Sabes? Gestionan todo y todo demás.
Has pasado por Pontevedra, Orense, León, Palencia, Valladolid, Segovia y Guadalajara, no sé si me dejo algún sitio. ¿Qué has hecho en cada parada?
Pues hablar con las gerencias y explicarle las carencias que realmente tenemos. Y visité hospitales donde realmente están funcionando muy bien. Lo tema de la enfermera, he conocido una enfermera estomatoterapeuta en Palencia, tenía una consulta preciosa, me hizo una revisión increíble, un trato exquisito, vamos, ya y todo eso vas juntando piezas, haces un puzzle muy bonito que hoy llegó aquí al final a Guadalajara.
Hablando de enfermeras, quiero que saludes en antena en la noche de COPE a quien defines como tu heroína, que es la estomaterapeuta del Hospital Montecelo de Pontevedra, tu enfermera. Beatriz Crespo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pues dile lo que tú quieras, Víctor.
Para mí, sabe que Beatriz es un cielo, no cabe duda tanto. No para mí solo, para mí, para Ángela y para muchos pacientes. Es no digamos una vía de escape, pero es la ayuda a soportar todo esto de la mejor manera, ¿no? Yo cuando la conocí, la verdad que me dijo, no te lances, y al mes ya quedé deshidratado. Y ahí fue lo que realmente te pones. Y ahora controlo, gracias a mi manera de pensar y a lo que hago y a consejos de Bea y todo esto, controlo mi estómago, lo quiero, lo amo y controlo todo, vamos.
Beatriz, ¿qué has hecho tú bien para que este paciente tuyo hable así de ti?
Nada.
¿Cómo que nada? ¿Algo habrás hecho? Punto.
No, el cumplir con mi labor. Pero bueno, aquí si hay un héroe es Víctor. Y Víctor, Ángela y todos los pacientes ostomizados que se tienen que enfrentar día a día a una situación tremenda y que realmente para mí son los héroes, por supuesto que sí.
Oye, tu trabajo diario con las personas con algún trastorno digestivo, incluidos los enfermos de Crohn, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hacéis con ellos?
Bueno, pues desde el inicio, antes de la intervención, pues el explicarles en qué consiste la intervención, qué es lo que le van a hacer, de qué manera va a influir en su vida el tener un estómago en su vientre, marcarlo, fundamental, porque una mala ubicación del estómago va a dar lugar a unas complicaciones y alterar tremendamente la evolución y la vida del paciente. Y después estar ahí de apoyo. El formar y ir, pues, por ejemplo, es una consulta abierta en que cualquier día, si tienen cualquier alteración, nos llaman por teléfono y no es necesario que pidan cita. O sea, ellos se presentan en la consulta y son vistos, o bien te llaman por teléfono, o saben que nos tienen ahí en su día a día.
Oye, una cuestión de ignorancia. ¿Habláis del estoma? ¿Habéis hablado los dos del estoma? ¿Qué es un estoma?
El estómago es la boca que se asoma en la barriga de Víctor y de los pacientes con ostomía, y es la conexión con una víscera, que en el caso de Víctor es con el ileum, con el intestino delgado, y a través de esta boca u estómago es por donde salen las heces y los gases al exterior.
Beatriz, dos últimas preguntas que no queremos molestarte más. Una de las reivindicaciones de los enfermos de trastornos digestivos y demás es que sois pocos estomaterapeutas, enfermeros, por así decirlo, de esta especialidad. En tu caso, en el Hospital de Pontevedra, ¿es así? ¿Sois pocos?
No. Nosotros en Galicia podemos presumir de que prácticamente todos los hospitales tienen estomaterapeuta y que sí, a lo mejor pues es necesario que esta figura avance más y que llegue incluso a atención primaria, ¿no? No a lo mejor en todos los centros de atención primaria, pero que sí exista pues más figuras de este tipo, porque realmente el paciente lo que hay que intentar evitar es molestarlos, y si nos tienen más cerca, evitamos traslados y todo lo demás, pues muchísimo mejor.
Y la segunda que te quiero hacer es la incidencia. Desde fuera se ve como cada vez mayor o que cada vez hay más casos de este tipo de enfermedad, como la enfermedad de Crohn. A nuestro alrededor todos conocemos algún ser querido, algún familiar que lo tiene o que tiene algún indicio. ¿Lo notáis en los hospitales? Es decir, ¿se ha avanzado médicamente o hay algo que estamos haciendo mal a nivel de consumo y demás que puede que nos esté provocando esta enfermedad?
Pues posiblemente sí haya algún componente de algo que estamos haciendo mal, porque en la enfermedad inflamatoria está creciendo muchísimo o realmente están llegando muchos más pacientes a los hospitales con esta patología, incluso a nivel de estomas. También estamos viendo que se están realizando muchos y cada vez hay gente más joven. Antes era más difícil ver gente joven, ahora cada vez es más habitual.
Beatriz Crespo, estomaterapeuta del Hospital Montecelo de Pontevedra y enfermera de Víctor. Muchas gracias. Oye, si os queréis despedir, adelante.
Sí, por supuesto. Yo quiero darle un abrazo inmenso a Víctor. El sábado estaré con vosotros en las jornadas que estáis haciendo en Pontevedra, porque es que sois tremendos. Estáis haciendo un reto y estáis organizando una jornada, o sea, son lo no va más. Y un abrazo inmenso y enhorabuena.
Víctor.
Muchas gracias, Bea. Muchas gracias. Os queremos. Mira, tienes razón. Mira, tienes razón que somos unos privilegiados en Galicia. Somos unos privilegiados en ese sentido. Tenemos enfermeras en todos los hospitales. Puedes llamarlas. Somos el sitio que más baños tenemos para nosotros. Y creo que en Galicia se están haciendo las cosas bien. Entonces, eso hay que exportarlo fuera de Galicia, porque todo español tiene derecho a las mismas calidades de vida y mejorar si es posible.
Beatriz, muchas gracias. Me quedo con Víctor, ¿vale?
Gracias. Muchas gracias.
Un abrazo. Víctor, cuando te diagnosticaron a ti la enfermedad de Crohn, aparte de la cobertura o el apoyo sanitario que necesitaste, ¿a nivel psicológico te sentiste apoyado? Sí. ¿Necesitabas algo?
Sí. Yo no, vamos a ver. Eso siempre está ahí, tienes que ir al psicólogo, al psiquiatra y la gente no debe rechazar eso, debe ir. Además, yo aconsejo ir, yo desde la asociación aconsejo ir al psicólogo. También quiero decir que nosotros en la asociación prestamos una ayuda psicológica a quien lo necesite, si tenemos dinero, ¿no? Tenemos convenio con dos psicólogas importantes que llevan con nosotros colaborando mucho tiempo, y cuando vemos que una persona necesita realmente la persona y el afectado y su pareja o que sea, nosotros intentamos cubrir eso antes que otra cosa en la asociación. Eso es una parte fundamental de cualquier enfermedad. Y más de la nuestra, que depende de la parte digestiva.
Claro. Oye, a nivel de dieta, que no te he preguntado, ¿tú qué tipo de alimentos no puedes tomar?
Hay muchos en las que no puedes tomar, pero vamos a ver, la enfermedad de Crohn en sí, no hay todas las dietas son iguales para todo el mundo, ¿no? Tú puedes tomarte lentejas y no pasa nada. Yo puedo tomarme lentejas y un día me hacen daño. Pero eso no quiere decir que no pueda comerlas de por vida. Al mes siguiente es recomendable volver a tomarlas, a ver si sientan bien o mal. Porque son momentos puntuales, puedes estar en brote o no en brote. Ya. Es una enfermedad un poco...
Un poco no que parece, necesita un seguimiento de cerca para saber un poquito qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿verdad?
Claro, yo, yo ahora me acostumbré y yo llevo mi enfermedad muy, muy bien, pero también tengo las gracias que desde hace 3 años por aquí, que realmente tengo unos entrenos, unas pautas en mi vida, hago una serie de requisitos que realmente mi enfermedad me pide, ¿no? Pues yo no mejoré en calidad de vida. Por suerte yo, hasta ahora, no había medicamento para mí, mi cuerpo rechazaba a todos. Yo siempre fui conejito de indias de Galicia, en muchos sentidos, pues en enlaces perianales, yo fui el primero de Galicia en tenerlos, ¿no? Y mil cosas más, y ahora por suerte llegó un medicamento de fuera que me está funcionando.
Claro.
Y resulta que mi digestivo me dice que a ti te funciona para, pues en Pontevedra hay 8 personas que están en un medicamento y a lo mejor no le funciona igual. Y también están pensando que a lo mejor la parte deportiva también, que yo creo que es así, la parte deportiva ayuda a muchas cosas. Sí. Yo con estos retos este año pasado, en invierno siempre tienes un brote de Crohn. Yo, para mí, este año fue pasajero, fue de un día solo, encontré mal. Entonces, hay que incitar a que la gente tiene que hacer algo de no estar sentados en un sofá, salir a calle, pasear, no hacer lo que hago yo. Eso hay que tenerlo.
Hay que moverse.
No, sí hay que moverse. Lo que hago yo es un mundo aparte, ¿no? Pero hay que moverse, ¿sabes? Yo cuando más alegría llevo es que cuando viene a la asociación alguien que ves que pues, está un poco obeso, no le dices nada, pero le dices, mira, ¿y por qué no puedes a caminar hoy 2 kilómetros, mañana 3 y poquito a poco más? Y cuando ves esa gente que acabó de un mes, 2 meses, viene de nuevo a la asociación o quedas con ellos para tomar un café, porque somos así de abiertos, tomamos un café y tal y cual, y ves que esa persona a lo mejor, pues tengo un amigo que pesaba 110 kilos, a los 6 meses estaba en 65.
¡Jolín!
Y yo le dije, ¿te sientes bien? Y me dice, maravilla, tío, claro, maravilla. Claro. Ahí está la cuestión.
Víctor, enhorabuena por el reto que has conseguido, que lo has conseguido porque has recorrido 800 kilómetros desde Pontevedra hasta Guadalajara por la gente que tiene enfermedades como la tuya del aparato digestivo en este Día Mundial del Ostomizado. Que muchas gracias por estar en la noche de COPE y que descanses ahora después de la paliza.
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Vaya condujo, que da gloria.
Sí, 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 sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate el aire en medio, tontaje!
¿Nos cuentas tu historia?
Y los exámenes de conducir y los de ahora.
Es decir, vamos a ver, yo me examiné 7 veces.
3:30, 2:30 en Canarias, sigues en la noche de COPE. Hay que ver qué recuerdos nos trae September de Earth, Wind and Fire, pero nos va a traer muchos más, porque que suene esta canción significa que comienza No te olvides de mí en la noche de COPE, donde nuestra compañera Laura Garcas pues nos hace navegar por el pasado para que nada ni nadie caiga en el olvido. Hola Laura, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿A quién vamos a recordar esta noche?
Pues mira, como sabes que me encanta el cine, voy a hacer un tributo a un personaje de séptimo arte, que justamente el 4 de octubre vuelve a salir en la gran pantalla.
Anda.
Un personaje que es considerado el más difícil de interpretar, porque dicen que está maldito y que los actores que se han atrevido a darle vida se han quedado con grandes secuelas psicológicas.
A ver.
Te hablo del villano más icónico de DC Comics, el Joker.
Bueno, que sepas que me
encanta.
No. A ver, un poco de susto si das y te lo tomas en serio, me encanta este personaje. Me
Normal.
Encanta el Joker, que es el gran enemigo de Batman. El enemigo por excelencia de Batman es el payaso de mente que juega sin reglas y que asesina por devoción. Nació en el primer cómic individual de Batman en la primavera de 1940, hace ya 70 años.
En un principio fue creado como un personaje inteligente, educado y con grandes conocimientos de química. Era un bufón prácticamente inofensivo que le gustaba molestar a la policía. Sin embargo, cuando apareció en los cómics de Batman, este payaso evolucionó. Ya no era tan inofensivo, era el maníaco asesino que todos conocemos. Su mirada y acciones se habían vuelto oscuras, dispuestas para sembrar el caos en la ciudad de Gotham.
Si tengo tiempo, Batman, haré que graben tu nombre en una lápida. Mientras tanto...
En el año 66, el personaje de cómic pudo reencarnarse al fin en carne y hueso para la serie de televisión de Batman. Aquí conocimos al primer Joker de la historia, que es el actor al que hemos escuchado, César Romero. Hizo una caracterización pues un poco cómica e infantil del Joker, minimizando así el lado homicida del personaje.
Se minimizó este lado, digamos que oscuro, por la censura de la época. Querían impedir que saliera en pantalla un asesino como el de los cómics de los años 40. Pero aún disminuyendo este perfil psicótico, el actor tuvo que enfrentarse a la gran maldición del Joker. Cada vez que Romero se ponía en la piel de este villano, tenía que lidiar con fuertes dolores de cabeza e insomnio, naciendo así un legado oscuro que perseguiría a todo aquel que interpretase a este personaje.
Surprise! You fell for the old sick joke again, Batman.
Que digo yo que igual lo de los dolores de cabeza de César Romero era por la pintura, esa, el maquillaje ese que se ponía, ¿no?
Pues igual, porque tenía muchísimo el pobre hombre.
Bueno, este que al que hemos escuchado es Mark Hamill, fue el segundo Joker, quizás te suene más por el nombre de Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias, pero su popularidad también se debe a que le puso voz al Joker en diversas películas, videojuegos y en la serie animada de televisión de DC Comics desde el año 93. Es un gran actor de doblaje, Mark Hamill.
Sí, y admitió en varias ocasiones que interpretarlo se convirtió en una gran obsesión. El personaje se apoderaba de él a niveles extremos y en muchas ocasiones se sentía perseguido por él. Llegó a declarar que no quería volver a interpretarlo porque era muy tentador.
Vaya.
Dime una cosa, amigo mío. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna?
¿Qué?
Siempre les pregunto eso a mis víctimas. Me gusta cómo suena.
Se va volviendo más y más oscuro el Joker, sí, ¿eh? Sí, conforme sí. Los vas presentando. En el 89 llega a la gran pantalla Batman, gracias a la dirección de Tim Burton. Y el gran actor encargado de dar vida al Joker, a este personaje, fue Jack Nicholson. Lo harás reconocido por el actor de doblaje que lo interpreta. Desde un principio, Burton decidió darle completa libertad para interpretar al archienemigo de Batman. Y el actor lo disfrutó.
Pero esta alegría no le duró mucho. Empezó a sufrir grandes episodios de insomnio y ansiedad nada más empezar a interpretarlo. El estrés que padecía se acabó filtrando en varias facetas de su vida. Y para combatirlo, tuvo que tomar varias pastillas. Más adelante declaró que tomaba tantas que podría haber terminado con su vida. Desde entonces, dice que tuvo que pagar un alto precio por interpretar al Joker.
Así, de locos ha hecho Batman que estemos en Gotham. ¿Queréis orden en Gotham? Batman tendrá que quitarse la máscara y entregarse. Oh, y cada día que no lo hagan morirá alguien. Desde ya, soy un hombre de palabra.
Te voy a dar las gracias, Laura, porque me has traído... Este sonido es de la trilogía, de mi trilogía favorita del cine, de la historia del
normal,
cine.
Normal, sí,
que
sí.
Es la de el Batman de Christopher Nolan. Llevamos un tiempo sin ver al superhéroe en el cine, ni al Joker, pero en 2008 le llegó el turno a Heath Ledger. Fue el cuarto actor en ponerse en la piel del Joker en la película El Caballero Oscuro. Su actuación logró ganarse al público y a día de hoy pues es considerado el mejor Joker de la historia, tanto es así que recibió un Oscar por su gran interpretación. Dar vida a este bufón homicida hizo que marcara para siempre su carrera y dejase un eterno legado, pero lamentablemente también marcó su vida personal.
Pues sí, o al menos eso dicen. Se cree que por interpretar al Joker, Heath Ledger terminó con su vida. El actor desde su principio quiso llevar al extremo el personaje. Se aisló durante un mes en un hotel para investigar en profundidad su papel. Estudiaba los cómics de Batman, literatura sobre el Joker y los payasos. Y además tenía estatuillas de bufones y grabaciones de él practicando risas malvadas. Dormía 2 horas diarias y tuvo grandes repercusiones psicológicas, lo que le hacía tomar 6 medicamentos diarios.
Como para no volverse un poco loco con,
pues
todo, lo
sí,
que...
pobrecito.
Con todo lo que hizo. Utilizó el sistema Stanislavski, un método utilizado por los actores para interpretar el papel a un nivel muy personal. Sus hábitos cambiaron, sus emociones y hasta sus pensamientos. Era incapaz de dejar el personaje en el set. El Joker se había apoderado de él una vez finalizada la peli. Siguió con insomnio, con ansiedad y con incluso depresión. Y las altas dosis de medicamentos que tomaba hicieron que su vida finalizara a los 28 años, 6 meses antes del estreno de la película. Biggest boss and I've been a trillis.
I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Oh, no voy a matarte.
Voy a hacerte daño. Mucho, mucho daño.
Pero y este temazo que nos has puesto aquí para...
Es que me ha encantado, digo.
Para recordar al Joker de Jared Leto. En pleno verano de 2016 conocemos en la gran pantalla el equipo de antihéroes de DC Comics, que es el Escuadrón Suicida. Y el responsable de dar vida al quinto Joker de la historia es el músico y actor Jared Leto. Esta vez el payaso tiene otra estética, es nueva, está mucho más en forma que los anteriores, pero también parece más sádico.
Jared Leto sentía un gran peso sobre sus hombros. Tenía el relevo magistral de magnífico Heath Ledger, así que su interpretación también tenía que pasar a la historia. El actor visitó psiquiátricos y conoció criminales para crear su propia versión del Joker. Lo estudió e interpretó tanto que quedó sumergido en el personaje. Compañeros del rodaje admitieron tenerle miedo, ya que siempre les contestaba el mismísimo Joker, y que además le dio por hacerles varios regalos algo perturbadores, empezando...
Vaya, a ver.
Por una rata muerta a la intérprete de Harley Quinn, la que hacía de su pareja en la película, y un cerdo muerto al resto del elenco.
¿Pero para comérselo o cadáver ahí?
Bueno, plan de Galichi ahí, bueno, para hacer amigos. Y otros también, de otros regalos, fueron balas y juguetes íntimos. Era original el hombre.
Sí, sí.
Bueno, el mismo Will Smith admitió no haberle conocido tras 6 meses trabajando con él, ya que estaba completamente sumergido en el personaje. Jared Leto aseguró que tendrían que encerrarle una vez se estrenase la película, pero por suerte no sucedió.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido: llevar la risa y la alegría al mundo.
Este mismo año vamos a conocer en profundidad al famoso villano. El 4 de octubre, este viernes, se estrena Joker en la gran pantalla y Joaquín Phoenix se convierte así en el sexto actor en ponerse en la piel de este príncipe del crimen. ¿Habrá podido con la maldición del payaso de la sonrisa eterna, Laura?
Pues por lo que parece, el Joker ha vuelto a ganar la partida.
Vaya.
El actor ha revelado que interpretarlo le afectó psicológicamente. Tuvo que perder una gran cantidad de peso en muy poco tiempo mientras lo estudiaba e interpretaba. Y ha asegurado que verse tan deteriorado y convertido en el Joker le hizo enloquecer.
Para quien esté a estas horas de la madrugada tranquilito,
lo voy a despertar.
O sea, has venido a espabilarle.
Lo siento.
A pesar de no tener superpoderes y esconderse detrás de un gran maquillaje, sigue persistiendo a lo largo de los años. Muchos lo consideran el mejor villano de la historia de los cómics. Es el payaso que siempre va un paso por delante. Interpretarlo es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los actores, pero sobre todo porque el alma de este ser ficticio parece poseer a quien lo interpreta. Maldición o no, lo cierto es que el Joker siempre dejará secuelas a todo aquel que se sumerja en su mundo. Laura, muchas gracias de verdad por este repaso de la historia de este particular payaso. Y la semana que viene más, no te olvides de mí.
Pues sí, muchas gracias. Adiós.
Y como cada jueves hacemos las maletas, nos vamos al aeropuerto, cogemos un avión y nos vamos a Estados Unidos. Hasta Washington DC que nos vamos para conocer las últimas noticias que nos llegan desde allí, desde Norteamérica. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos, buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Bien, lo primero de todo, el tema. Hablamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este martes calificó la investigación del juicio político, o sea, el impeachment, en su contra, claro, como un golpe de Estado. Una investigación que trata de esclarecer si el presidente abusó de su cargo para investigar a su posible rival electoral en los comicios de 2020. Juan, ¿esta investigación está justificada? ¿De qué se le acusa a Trump?
Bueno, hay que decir que es efectivamente el tema. O sea, en Estados Unidos no se habla de otra cosa. Los medios de comunicación, los escritos, los audiovisuales, solo hablan del impeachment, de ese proceso político que puede acabar con la presidencia de Donald Trump, que puede acabar echando a Donald Trump de la Casa Blanca, que si está justificado, pues si le preguntas a los demócratas, desde luego que está justificado. Si le preguntas a Trump, te dice efectivamente que no, que todo esto es una gran farsa, que todo esto es una caza de brujas, que los que están metidos en este proceso están cometiendo ellos mismos un delito de traición. En fin, es lo que le faltaba a la división de este país para hacerla todavía más grande, más amplia, más profunda. Pero es un proceso constitucional, Miguel, puesto en marcha, porque los demócratas piensan que el presidente Trump, al preguntarle, al conversar con el presidente de Ucrania, pidiéndolo que investigue a un rival directo suyo, sí, que puede ser rival directo suyo en las próximas elecciones presidenciales, pues ahí lo que hace es violar la Constitución de los Estados Unidos, y por eso inician este proceso, que es un proceso meramente político, pero que es un proceso que puede terminar con la presidencia de Donald Trump.
Vamos un poco al origen de todo esto. Los demócratas deciden la semana pasada iniciar este proceso de impeachment después de que un denunciante, un garganta profunda, informara sobre una llamada telefónica efectivamente de Donald Trump al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky. Supuestamente, ¿para qué se realizó esa llamada? Para espiarle, ¿no? Información sobre rivales electorales.
La llamada comienza después de que Trump felicite a Zelensky por su triunfo en las elecciones.
Sí.
Y Trump comienza a decirle, según la transcripción, una transcripción que desclasificaba la propia Casa Blanca, recordándole al presidente de Ucrania lo que Estados Unidos ayuda a su país, que es mucho más comparado con lo que hace Europa, lo cual, para empezar, es mentira, porque la Unión Europea ayuda mucho más y ha destinado mucho más fondos a Ucrania que Estados Unidos. Pero bueno, dejando aparte ese pequeño detalle, eso es lo que le dice Trump al presidente de Ucrania. Y a partir de ahí, Trump la recuerda, bueno, pues ya que estamos hablando, te voy a pedir un favor, y lo del favor es textual en esa llamada, y es cuando le pide que investigue al hijo de Joe Biden,
sí,
que fue expresidente con Barack Obama y es precandidato demócrata para las próximas elecciones presidenciales del próximo año, de 2020, que le investigue. Y es aquí donde ven los demócratas que hay un abuso de poder, una mala utilización del poder por parte del presidente, claro, de los Estados Unidos, que le está pidiendo a un líder extranjero que investigue a un responsable político estadounidense que puede ser directo rival del presidente en las próximas elecciones.
¿Cuál es el proceso a partir de ahí? ¿Cuál es la burocracia a seguir? ¿Hasta qué plazos tiene?
Pues plazos no tiene ninguno marcado. Sí que tiene que la Cámara de Representantes, como os digo, es un proceso totalmente político. La Cámara de Representantes, que es una de las dos cámaras legislativas de los Estados Unidos, tiene que redactar lo que se llaman los artículos de impeachment, los artículos de acusación. Aquí, en principio, los demócratas, que tienen mayoría en esta Cámara, no tendrían ningún problema. Ahora mismo hay 6 comisiones de la Cámara de Representantes que están investigando de una manera u de otra al presidente Trump. Parece que la dirección del Partido Demócrata quiere que esos artículos de acusación se centren tan solo en el tema de esa llamada, de la llamada ante el presidente Trump y el presidente de Ucrania. Una vez que se aprueben en la Cámara de Representantes esos artículos de acusación, el caso pasaría al Senado, y aquí ya se complican las cosas para los demócratas, porque el Senado tiene una mayoría republicana y aún así se necesita una mayoría de 2/3, es decir, 67 de los 100 senadores que voten a favor de ese impeachment, de ese proceso. Si hubiera esa mayoría de 2/3, el presidente Trump tendría que salir prácticamente al día siguiente de la Casa Blanca. Pero esa segunda parte del proceso es realmente difícil, y ahora mismo los demócratas no cuentan con una mayoría de 2/3 ahora mismo en el Senado para poder llevar a buen puerto para ellos este proceso de impeachment.
Pongámonos en la situación de que sale, de que hay alguna traición en el bando republicano, etcétera.
Tendría que haber muchas.
Muchas, muchas.
Para llegar de 53 que tienen ahora los republicanos a 67. Tendría que haber
14.
Muchas traiciones, sí, exactamente.
¿Qué podría provocar si al final la balanza cae del lado contrario a Trump? Aparte de las elecciones, la revolución política sería total, ¿no?, en Estados Unidos.
Pero es que además lo que no está nada claro y no está recogido en la Constitución es si efectivamente, pongámonos en ese caso, de que el Congreso de los Estados Unidos aprueba los artículos de acusación de impeachment y el presidente Trump sale de la Casa Blanca, es destituido. Lo que no está en la Constitución y no se ha producido nunca y no sabemos cómo se puede solucionar es que a lo mejor Trump, imagínate que este proceso termina en diciembre o en enero, sí, se puede presentar a las elecciones,
claro,
de noviembre. Eso no está nada claro, no está recogido en la Constitución, no está recogido en ninguna ley. Quizás el Congreso tendría que aprobar otra ley, otro pronunciamiento en la que le impide, como ha hecho, por ejemplo, en algún caso de juez federal, que se pueda poder presentar otra vez. Ahí estamos en territorio totalmente sin descubrir, en territorio comanche, si me permites la expresión, y veremos a ver qué pasa. Pero para llegar a ese punto hay una montaña muy alta que tienen que escalar los demócratas, que es conseguir esos 14, por lo menos esos 14 republicanos que voten con la minoría demócrata en este caso.
Pues seguiremos hablando de impeachment y nos lo contarás tú, Juan, pero de quien vamos a seguir hablando es de Donald Trump. Volvemos, no nos vamos de la Casa Blanca, ni del despacho Oval. Donald Trump tenía una llamativa forma de frenar, o unos llamativos planes para frenar la inmigración. Juan, ¿qué medidas proponías? Porque parece ciencia ficción.
Parece, sí, no sé si de más de ciencia ficción o más de cuento de terror.
Sí.
Todo esto lo desvela el New York Times en un artículo que publicaba ayer en su primera página. Forma parte de un libro que van a publicar dos periodistas de este medio de comunicación, del New York Times, que hay que decir que el presidente Trump ha desmentido totalmente y además bastante enfadado lo ha desmentido. Y ese artículo lo que viene a decir es que el pasado mes de marzo, en una reunión en la Casa Blanca, el presidente estaba realmente enfadado. Era una reunión que iba a durar apenas media hora y se prolongó durante más de 2 horas. Y según las fuentes del New York Times, dicen que más de 30 fuentes, el presidente hizo ahí una serie de propuestas que realmente llamaron la atención. Decía que para evitar el paso de inmigrantes ilegales desde México a los Estados Unidos, el muro que está intentando construir podría estar complementado, rodeado de alguna manera con un foso con agua donde se podrían echar serpientes y cocodrilos.
¿Qué dices?
Eso es lo que dice el New York Times.
Eso es lo que dice Trump, el New York Times.
Que dijo Trump en esta reunión y que, como te digo, Trump se ha negado de negar y de rechazar totalmente hace apenas unas horas. No solo con eso, cuando sus asesores les dijeron que eso era absolutamente imposible, dice, bueno, pues entonces electrificamos el muro. También le dijeron, eso tampoco es posible. Bueno, pues entonces ponemos objetos punzantes al final del muro para que los que intenten saltar el muro, bueno, pues se desgarren ahí. Esto tiene más credibilidad porque el propio Trump hace tiempo en un tuit hizo público una foto de uno de los proyectos de muro en la frontera con México, donde efectivamente las barras metálicas finalizaban en punta, con lo cual era bastante peligroso. Y no contento con eso, dijo, bueno, pues entonces que disparen a los inmigrantes, que el ejército que se pueda desplegar en la frontera dispare a los inmigrantes ilegales. Y ahí le volvieron a decir, bueno, eso es absolutamente ilegal. Bueno, pues si no les disparan, que les disparen a las piernas para evitar que huyan. Bueno. Eso también es ilegal. Todo esto, como te digo, es lo que recoge este artículo del New York Times, que va a formar parte de un artículo más amplio de estos dos periodistas del New York Times y que, como te digo también, el propio presidente Trump hoy en la Casa Blanca, en ese mismo despacho Val, junto al presidente de Finlandia, se ha negado. Y además las imágenes son absolutamente brutales porque se ve a un muy comedido presidente de Finlandia al lado de un presidente Trump totalmente enfadado y haciendo muchísimos aspavientos, que es una imagen bastante, bastante significativa de lo que es ahora mismo el ambiente político en Washington, en los Estados Unidos, porque esta noticia que nos parece tan significativa o tan llamativa y que, bueno, ocupa una parte de una primera página de un periódico como el New York Times, apenas está teniendo trascendencia en tertulias o en comentarios de televisión, porque el ambiente político es tan tóxico con el tema del impeachment que apenas deja espacio para otros asuntos.
Claro. La última de este tema, ¿quién ha sido la mente fría que ha dicho, mira, Donald, esto no lo puedes hacer, presidente?
Pues muchos de esos asesores del presidente Trump que reconocen los periodistas que estaban en esa reunión en el mes de marzo y que muchos de ellos, como la secretaria de Seguridad Interior, ya no están después de haberse opuesto a propuestas del presidente como esas y otras muchas más a lo largo de estos casi 3 años de la presidencia de Donald Trump.
Vamos, para destensar un poquito y acabar este repaso a la actualidad estadounidense con otra noticia un poquito más relajada. Porque otra de esas noticias que nos llegan desde allí tiene que ver con Demi Moore. La actriz estadounidense ha hecho públicos varios de los secretos que han azotado su vida a través de sus memorias, que se llaman Inside Out, unas memorias que acaba de publicar. Sufrió una violación, su madre intentó suicidarse, perdió una hija con el actor Ashton Kutcher por sus adicciones y demás historias de infidelidades e inseguridad. Juan, ella ha relatado en sus memorias que fue una niña, literalmente, a la que le arrebataron su infancia.
Desde luego que no deja, desde luego, o sea, cuenta un montón de cosas esta actriz Demi Moore en este libro. Realmente no se deja absolutamente nada. Demi Moore tiene 56 años ahora mismo y, como dices, los primeros capítulos de este libro están dedicados a su infancia y relata asuntos tan brutales como el intento de suicidio de su madre cuando ella apenas tenía 11 años y relata, es una de las páginas que más llama la atención, cómo su padre le abría la boca a su madre y le decía a ella, que como te digo, apenas tenía 11 años, que fuera sacándole las píldoras que había intentado tragarse su madre. Por eso ella termina todo este relato diciendo que ahí se dio cuenta que le habían robado su infancia, que no tenía infancia después de haber vivido momentos como ese, en ese intento de evitar el suicidio de su madre, que dice que tanto le ha marcado a lo largo de toda su vida.
Claro, de lo que conocemos de su biografía, de todo esto que va saliendo poco a poco, ¿a ella qué episodio fue el que más la marcó?
Ella reconoce que uno de los episodios, bueno, aparte de prácticamente toda su infancia marcada por ese intento de suicidio de su madre, también cuando ya casada con el actor Ashton Kutcher, perdió a una hija, estaba embarazada de 6 meses, sabían ya que era una niña, y después de una noche donde, abusó del alcohol y abusó de las drogas, perdió a esa hija. Como te digo, tuvo un aborto con un embarazo de 6 meses, y dice que eso le marcó muchísimo. Y ahí tiene palabras muy duras para el actor, para Kushner, para Astor Kushner, diciéndole que ella, que se había pasado muchas épocas de su vida totalmente adicta al alcohol y a las drogas, que después del matrimonio con Bruce Willis y antes de casarse con Kushner, de alguna manera se había desenganchado. Y le reprocha al propio Kushner que fuera él, y le señala a él directamente, el que fomentara su vuelta al alcohol. Es decir, que ella vivía feliz ya habiéndose desenganchado del alcohol, y que Kushner de alguna manera es la que le incita de nuevo a volver a beber. Kushner le replica con su silencio, porque dijo que le iba a contestar en un tuit, pero al final dice Kushner que mirando a su actual esposa y a sus hijos prefirió no contestar a Demi Moore después de esas acusaciones.
Bueno, pues interesante, desde luego, y sobre todo sorprendente, una actriz como Demi Moore, todo lo que cuenta en esa biografía, en esas memorias llamadas Inside Out. Juan Fierro, como cada semana, mil gracias por asomarte a la noche de COPE.
A ti, Miguel, hasta la semana que viene. Hasta luego.
La noche.
Beatriz Pérez Otín, COPE, estar informado. See a black El Dorado. Oh, rolling along down below my window. That black girl in the back looks pretty good.
Christ, she's beautiful. Menos de 4 minutos para llegar a las 4 de la mañana, y ya está por aquí montando todo su tinglado Don Carlos Moreno, el Pulpo. Buenas noches, Pulpo.
Beatriz Pérez Otín.
¿Has visto qué constipada estoy?
Buenos días.
¿Has visto el catarro que tengo?
Qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa. Te ha pillado así de repente, ¿no?
Bueno, no. Ayer ya alguna cosita se notaba, ¿eh?
¡Qué maravilla!
Ayer alguna cosita se notaba en la voz de Bea, y esta tarde ya me
los
han dicho.
Los técnicos están encantados con este aparatito de las voces, ¿eh? ¿Verdad?
Sí. Gracias, Mariano. Muy amable. Siempre es un placer trabajar juntos.
Esta gente que te arropa, ¿verdad que sí?
¿Con qué viene hoy poniendo las calles, Pulpo?
Bueno, pues comenzamos enseguida, después de actualizar la información de aquí, de la cadena COPE. Hoy nos va a visitar Nacho Colla. Nacho Colla, fíjate, es un piloto de avión de Iberia, porque va a recorrer el Infinitrium de Castellón, una prueba que consta de 10 kilómetros a nado, 420 en bicicleta y 84 corriendo.
¡Joder!
Todo esto además lo hace para dar a conocer una enfermedad rara, apoyar a los niños que tienen laminopatía, y es una cosa muy benéfica, pero sobre todo que tiene mucho esfuerzo de por medio, y lo queremos conocer a fondo. Así que dentro de un rato Nacho Colla vendrá corriendo, me imagino, al estudio a contarnos de qué va todo esto. Y fíjate, también vamos a hablar de una radio muy peculiar que se llama Madre de Dios y emite desde el lugar más escondido del Amazonas. Fíjate, Miguel, escúchate, porque así es como empieza la emisión de Madre de Dios.
Radio Madre de Dios presenta El Primero de la Región. Bienvenidos.
Qué impresión me da a mí escuchar estas cosas.
Esos tonos, ¿verdad?
Y que se haga radio desde otros lugares del mundo, de diferentes formas. Sí. ¿Cómo mola?
Mola, mola muchísimo. Pues esto dentro de un ratito aquí.
Nada,
en Poniendo las Calles.
En menos de 2 minutos información, y después el Pulpo con Poniendo las Calles. Oye, estamos preguntando a los búhos por sus villanos favoritos. Este viernes sabes que se estrena Joker, uno de los grandes villanos, el de Batman. ¿Tú cuál tienes?
Fíjate, ¿tú te acuerdas de la... de, claro, tú eres muy jovencito, tú James Bond no... no
claro, a partir de Pierce Brosnan lo trillé bastante.
Pues
sí,
todos los de Sean Connery, los de los iniciales. Había uno que tenía los dientes de metal, que se llamaba Tiburón. Le llamaban Tiburón. A mí ese tío me daba muy mal rollo. Era enorme, era muy alto. Ha fallecido hace poco, ¿sí? Pero para mí ese ha sido el mayor villano de cualquier película.
¿Y el mejor, ya que más hablado de James Bond, el mejor James Bond para ti?
El mejor James Bond para mí puede ser Sean Connery. Siempre me ha encantado Sean Connery.
¿Qué clase tiene el tío?
¿Qué clase? ¿Y qué actores de doblaje? Simón Ramírez, Arsenio Corsellas.
Te digo una cosa, ojalá llegara yo a la edad de Sean Connery con la pinta y la percha.
Y lo bien que está. Es un tío que le ves cada 2x3 por Marbella, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Anda, es un fan del pescadito.
Bueno, que enseguida llega Carlos Moreno el Pulpo con todo su equipo y con Poniendo las Calles. Nosotros nos vamos, nos despedimos, os dejamos con toda la información a partir de las 4. Gracias por estar una noche más aquí con nosotros en La Noche de Copa.